Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da gusto saludarle en esta tarde de lunes. Lunes 9 de junio del 2025. Gracias que nos acompañe. Le saludo, como siempre, en nombre de Ariel Ruiz en la información, Eric Itza y Said Becerra en la operación técnica, en la operación Steven Yasmín González, coordinación técnica Juan Manuel Estrada, los visuales Sebastián García, en la edición Luis Argote y en la dirección y producción general Cristian Valdés. Gracias por acompañarnos. Yo soy Enrique Lascano y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Fuertes protestas y movilizaciones sociales se desataron en Los Ángeles y San Francisco, allá en California, en respuesta a redadas contra migrantes mexicanos. Jan Carrillo le adelanta. Adelante, Jan.
Muchas gracias, Enrique. Te adelanto que las redadas migratorias en California desataron protestas violentas y dejaron decenas de arrestos. En Los Ángeles, 42 mexicanos fueron detenidos y en San Francisco se reportan más de 60 arrestos. La tensión aumenta con operativos policiales y la presencia militar en las calles. Los detalles en breve.
En Colombia, gracias, Jan. En Colombia, un menor atacó a Miguel Uribe Turbay, senador de este país. El estado del candidato se encuentra delicado, balazo en la cabeza, bueno, varios balazos, uno de ellos en la cabeza. Sí, Ariel Ruiz, adelántanos algo.
Gracias, Enrique. Te adelanto que Miguel Uribe Turbay, senador colombiano y precandidato presidencial, fue herido de gravedad tras un atentado durante un mitin en Bogotá. El agresor, un menor de 15 años, fue detenido en el lugar. El hecho, calificado como un intento de magnicidio, ha encendido alerta sobre la violencia política en Colombia. Los detalles en unos minutos.
¿Le suena conocido el asunto? Bueno, pues ya platicaremos sobre él. Miembros de la CENTE retiraron el plantón que mantuvieron el Zócalo por más de 20 días. Dijeron que es un receso para reestructurarse y que la lucha seguirá. Los detalles con Daniel Pérez. Adelante, Daniel.
Gracias, Enrique. Te adelanto que tras 24 días de protesta, la CENTE retiró su plantón del Zócalo, pero advirtió que continuará movilizándose. Aunque regresan a las aulas, mantienen sus exigencias y reorganizan su lucha. Participarán en nuevas jornadas junto a otros movimientos sociales y sindicales. Los detalles en breve.
Muchas gracias. La presidenta Sheinbaum se pronunció respecto a las movilizaciones en California, entre otros temas que nos comparte Judith Sánchez Reyes. Adelante, Judith.
Buen lunes, Enrique. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó los operativos migratorios en Estados Unidos, manifestó su apoyo a la comunidad mexicana y se informó que los cónsules brindarán asesoría a los connacionales en ese país. Sobre la CENTE, indicó que habrá mesas de diálogo tripartitas a nivel estatal para llegar a acuerdos. También se pronunció en torno al atentado en contra del precandidato presidencial en Colombia. Esto y más en breve.
Y bueno, mire usted, autoridades del Estado de México implementan la campaña Nos Movemos Seguras para reducir los casos de violencia y acoso contra mujeres en el transporte público. Nancy Flores, adelántanos algo.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el Estado de México lanzó Nos Movemos Seguras para prevenir y atender el acoso sexual en el transporte público. La campaña incluye protocolos de atención, módulos en el Mexibús, Mexicable y Metro, y mensajes para cambiar la cultura del acoso. Usuarias y autoridades destacan su impacto positivo para viajes más seguros. Los detalles en breve.
Bueno, pues ahí está la información. Son las 2:04. Quédese con nosotros durante los próximos 56 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos, vámonos con la información. Bueno, pues se dieron estas imágenes que ya vimos allá en Los Ángeles, que pues ha estado calificada California, como un estado pues donde técnicamente, repito, no iban a aplicar estas políticas, ¿no? Se calificaba como estado santuario de estas ciudades como Nueva York, ya sabe usted que ahora ha cambiado Nueva York, ¿no? Pero bueno, que digamos eran como amistosas con los migrantes, no así Texas, ¿no? Ya sabemos que el gobernador Greg Abbott es un antiinmigrante, pero bueno, pues se dio estos operativos y salió la gente furiosa, ¿ve usted? Quien nos está acompañando en streaming verá las imágenes, pues vandalizando una patrulla y la cantidad de movilizaciones que generó este asunto. Colectivos, organismos, fundaciones, todo el mundo salió a marchar porque, pues verdaderamente no, digo, ya sabemos cómo se las gasta el gobierno de Trump con esto. Vea usted la quema de autos, de patrullas. Y entonces, ahora, ¿cómo va a estar la respuesta del gobierno federal? Pues hay que ver, porque el presidente Trump dijo que eran unos vándalos, ya sabe. De por sí que no tiene una buena opinión de los migrantes, pues ahora qué le digo. Habrá que esperar a ver cómo resulta la presión de estos grupos allá en Estados Unidos, que no es un tema menor, ¿sí? Pero, pues finalmente, es un presidente que no hay modo de convencerle, ¿no? Mire, si en algún lugar los migrantes han hecho un trabajo extraordinario, comprometido, que ha ayudado enormidades. California es la cuarta economía del mundo, fíjese. Si California fuera país, sería la cuarta economía del mundo. De ese tamaño es la fortaleza económica de California. Y usted pregúntese el impacto que tienen los migrantes en la economía de este estado. Enorme. Así es que, bueno, pues vamos a ver cómo se procesan estos asuntos, pero por lo pronto ahí tiene usted la información y las imágenes para quienes nos acompañan en streaming de lo que sucedió en California, particularmente en Los Ángeles. Y hablando de Los Ángeles, pues estas protestas dejaron 42 detenidos mexicanos. Vamos con Yanka arriba. Adelante, Yan.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que tras las redadas migratorias iniciadas el viernes 6 de junio en Los Ángeles, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas ICE, detuvieron las decenas de personas, lo que desató una ola de protestas violentas en esa ciudad y otras como San Francisco. Este lunes, el canciller Juan Ramón de la Fuente informó que 42 mexicanos, entre ellos 5 mujeres, fueron arrestados durante los disturbios. Así lo declaró.
Hasta este momento, el censo que tenemos actualizado es de 42 connacionales que están detenidos en estos 4 centros, 37 hombres, 5 mujeres. Se cuenta ya con una base de datos totalmente actualizada, donde tenemos toda la información de cada uno de ellos, los nombres de sus familiares, que ya han sido contactados por nuestro personal consular, y estamos también ya en el análisis individual, caso por caso, para ver cuáles son los pasos subsecuentes.
Las autoridades locales reportan que aunque las calles de Los Ángeles permanecen en calma relativa, sigue activa una fuerte presencia policial y de la Guardia Nacional, con operativos en zonas como el Centro de Detención Metropolitano. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pidió desplegar tropas federales para controlar la situación, mientras la alcaldesa Karen Bass exhortó a mantener las manifestaciones dentro de los márgenes pacíficos, ante nuevas marchas previstas para este día. En San Francisco también se registraron disturbios. Alrededor alrededor de 60 personas fueron arrestadas luego de que una protesta frente a oficinas de ICE se tomara violenta. Según la policía, se reportaron agresiones, vandalismo y daños a propiedades, así como dos agentes lesionados. La situación en California continúa tensa, con operativos aéreos y patrullajes intensificados, mientras crece el rechazo social a las políticas migratorias del actual gobierno. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, son las 2 de la tarde con 10 minutos y nos vamos ahora con Cristian Valdés, que lo pone al día de lo que destacan los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes 9 de junio del 2025. Claudia Sheinbaum realiza primer fin de semana dedicado a la salud. La presidenta de México estuvo presente en los municipios de Iztapaluca en el Estado de México, Temixco, Emiliano Zapata, Yecapixtla y Coatetelco en Morelos, así como en San Andrés Cholula, allá en Puebla. En más información, la tormenta tropical Bárbara amenaza con convertirse en huracán categoría 1. Se prevén lluvias intensas, fuertes rachas de viento y alto oleaje para los municipios de Guerrero y Michoacán. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La presidenta de México y la gobernadora del Estado de México arrancan Salud Casa por Casa. El programa contempla el despliegue de 1,449 médicos y enfermeras. En información internacional, Donald Trump ordena a las autoridades liberar a Los Ángeles de la invasión migratoria.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, la pregunta del día, ¿cree que deba tener una relación, reacción más enérgica el gobierno mexicano ante las redadas de migrantes en Los Ángeles? ¿Cuál es su opinión? 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regálenos un comentario sobre este tema, ¿le parece? Son las 2:12 en el tiempo del centro. Y esto que escucha usted es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet. El enlace internacional. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, esto es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, en el enlace internacional, y nosotros nos vamos poco con lo que le estaba yo comentando hace unos segundos en streaming, el tema de las ejecuciones en moto que se dio muchos años, mucho tiempo en Colombia, y así privándole la vida a ministros, candidatos. Bueno, pues este tipo de atentados se repitió en contra de Miguel Uribe Turbay, senador de este país, precandidato a la presidencia, o candidato. Y Ariel Ruiz le platica la historia. A ver, Ariel, adelante con la información.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Te reporto que el senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado la tarde del sábado 7 de junio mientras realizaba un mitin en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. El político, uno de los rostros fuertes de la derecha rumbo a las elecciones de 2026, recibió un disparo en la cabeza y permanece en estado grave, según reportes médicos. La escena fue caótica. Decenas de simpatizantes corrieron para auxiliarlo mientras su equipo de seguridad detuvo al presunto agresor. De acuerdo con las autoridades, el atacante fue un adolescente de 15 años años que intentó huir tras disparar, pero fue alcanzado por los escoltas del senador. Un video difundido en redes sociales muestra al menor gritando que lo hizo por dinero mientras era inmovilizado. La fiscalía investiga si detrás del ataque hay una red criminal y aseguró que el caso será tratado como un intento de magnicidio en un contexto de violencia política. El atentado ha generado un amplio rechazo en todo el espectro político colombiano. Desde el oficialismo hasta la oposición han condenado el ataque y exigido una investigación a fondo. En un país marcado por la historia de asesinatos de líderes políticos, el caso de Uribe Turbay revive temores del pasado y plantea nuevas dudas sobre la seguridad democrática en medio del ciclo electoral que se avecina. Esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Gracias, Ariel. Híjole, qué duro asunto. De veras. Bueno, vamos con más. Y ya tenemos a Judith Sánchez Reyes, que le tiene usted pues información de este tema, de la coordinadora, del asunto de Los Ángeles, y las protestas. Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buen inicio de semana para ti y para toda la audiencia. La presidenta Claudia Sheinbaum, a través de un comunicado que leyó en Salón Tesorería y en Palacio Nacional, destacó que los mexicanos que viven en Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores y honestos. Condenó los operativos migratorios de este fin de semana en Los Ángeles, California, que tuvo como resultado la detención de 42 connacionales, de los cuales 4 ya fueron deportados, además de que manifestó su apoyo a la comunidad mexicana. Aquí sus palabras.
El gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho.
Subrayó el papel de los trabajadores mexicanos para la economía estadounidense, pero a su vez dijo no estar de acuerdo con las protestas violentas, incluso indicó que actos vandálicos como la quema de patrullas no son un acto de resistencia, por lo que exhortó a la comunidad mexicana en la Unión Americana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. En su oportunidad, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, recomendó a los mexicanos que viven en Los Ángeles que si están en una situación de acoso por parte de las autoridades migratorias estadounidenses, mantengan la calma, permanezcan en silencio y no firmen nada y que todas las expresiones sean pacíficas. Por otra parte, Enrique, la mandataria federal condenó el atentado contra Miguel Uribe, aspirante presidencial en Colombia, perpetrado la tarde del sábado pasado. Escuchemos.
Primero, condenamos el atentado y esperamos su pronta recuperación. No estamos a favor de la violencia nunca, y en particular condenamos este atentado y nuestra solidaridad siempre con el pueblo y el gobierno de Colombia.
En este tenor, la titular del Ejecutivo Federal indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la mano con el Gabinete de Seguridad, creó un grupo de alto nivel para investigar vínculos que puedan existir entre organizaciones criminales de México y Colombia tras la detención de varios ciudadanos colombianos que tienen vínculos con el crimen organizado. En cuanto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, informó que el secretario de Educación, Mario Delgado, continuará las mesas tripartitas para avanzar en acuerdos y atender sus demandas a través del diálogo, y además anunció la publicación del siguiente decreto.
Si hay temas que tienen que ver con basificaciones y otros temas, pues también se revisa. Entonces, esto es, digamos, lo que se acuerda hacia adelante. Y tiene que salir, que va a salir esta semana, el decreto al que me comprometí desde hace tiempo, que tiene que ver con la edad de jubilación de aquellos que se quedaron en el décimo transitorio y otros temas que nos hemos comprometido.
Sobre la incursión de efectivos del Grupo Fuerza de Reacción Inmediata, denominado PACAL, en Chiapas, a territorio guatemalteco, la mandataria federal indicó que se dio un enfrentamiento con presuntos delincuentes, sin embargo, dijo que esta acción no estuvo bien. Aquí su voz.
Esto parece indicar que sí, lo están investigando y no está bien que eso haya ocurrido. Y mañana, si quieren, vamos a dar toda la información sobre esto, que lo pueda dar ya el secretario de Seguridad. Sí se dio el informe en el gabinete de seguridad, pero quedaron de... les pedí, les instruí a que hicieran una mayor investigación.
Respecto a una presunta relación entre autoridades guatemaltecas y organizaciones criminales de México, la presidenta Sheinbaum Pardo indicó que no cuenta con esa información y que además descartó que durante este enfrentamiento armado hayan muerto algunos policías mexicanos. Y como dato final, Enrique, comentarles que la titular del Ejecutivo Federal confirmó su segunda gira al extranjero, asistiendo así a la 50ª reunión del G7 que se llevará a cabo en Canadá. Adelantó que dentro de las reuniones bilaterales a celebrarse la tarde del 16 de junio, posiblemente una de ellas sea con su homólogo estadounidense Donald Trump. Dijo que el viaje lo realizará en un avión comercial, haciendo las escalas pertinentes. Así la actividad en este inicio de semana de la presidenta de México.
Muchas gracias, Judith. Judith Sánchez Reyes.
Bueno, muy buenas tardes.
Va a otra reunión internacional, la presidenta. Va a ir en línea comercial. Bueno, pues está bien. La verdad, está bien, pues, ¿no? Yo siempre pensé que era, pues, interesante que los presidentes tuvieran un avión, ¿sí? Por cuestiones de seguridad, por muchas cosas. Sigo pensándolo. Pero, pues, ahí está la decisión de la presidenta. Y nos vamos con esta información. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retira plantón del Zócalo, pero advierte, vamos a seguir movilizándonos. Daniel Pérez, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique, este es el reporte. Este sábado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retiró su plantón del Zócalo de la Ciudad de México tras 24 días de movilizaciones. Aunque advirtió que la lucha continuará, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, por sus siglas CETEC, confirmó su retiro y el regreso a las aulas con el compromiso intacto y la dignidad en alto. La CENTE aclaró que esta acción no representa el fin de sus protestas, sino una etapa de reorganización. Así lo declararon.
Declaramos el receso, esta huelga, este plantón, y pasamos a una etapa de lucha que nos llevará a la victoria. Mentira, no es cierto, nada está resuelto.
Mentira, no es cierto, nada está resuelto.
La CENTE mantiene su agenda de movilizaciones, ahora en respaldo a otras causas sociales y laborales, como la Jornada Internacional de Apoyo al Pueblo Panameño. Este es el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, son las 2:24. Déjeme enviar un saludo a nuestros amigos allá en Tulancingo, Hidalgo. Lugar precioso, tiene unas vistas Tulancingo. Bueno, el 97.1 de frecuencia modulada, abrazo a nuestros amigos de Tulancingo, Hidalgo, en donde nos escuchamos mucho, gracias por ello. Son las 2:24 y nos vamos que a un corte, Juanito. Vámonos a un corte recordándole la pregunta del día. ¿Cree que deba tener una reacción más enérgica el gobierno mexicano ante las redadas de migrantes en Los Ángeles? 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Esperamos sus comentarios. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más. Esto es la segunda emisión de Línea de Atención, Super Estéreo Milet, y le informo que la coordinadora retira plantón del Zócalo, pero advierte que va a continuar movilizándose. Esa es una realidad, ¿verdad? Bueno, vamos con la información. No. A ver, bueno, ya habíamos platicado de este asunto. Perdóneme usted, pero déjeme ir del Zócalo hasta Puerto Vallarta, que celebró jornadas ambientales por el Día Mundial del Medio Ambiente, y de eso le dan cuenta mi compañero Antonio Soriano. Adelante, Antonio.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno municipal de Puerto Vallarta, encabezado por Luis Munguía González, realizó dos jornadas ambientales los días 4 y 5 de junio para fomentar la conciencia ecológica y el cuidado de los océanos. El miércoles se llevó a cabo el Festival de Papalotes Protege los Océanos de Greenpeace en la playa de Oli, dirigido principalmente a niñas y niños, mientras que el jueves se efectuó una jornada nacional de limpieza en los arcos del malecón, organizada junto a la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión de Playas Libres, Limpias y Certificadas. Las actividades destacaron la importancia de reducir el uso de plásticos y proteger ecosistemas como los arrecifes, esenciales para la biodiversidad y la defensa costera. También se recordó que los océanos producen más de la mitad del oxígeno del planeta, por lo que su conservación es clave para la vida. Con estas acciones, el municipio reafirmó su compromiso con la educación ambiental y la participación ciudadana. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, perdónenos la confusión. De pronto, pues aquí nos confundimos en las señales. Una disculpa, son las 2:29 y es tiempo de ir a un resumen con los asuntos más importantes de los que le hemos dado cuenta en estos primeros 30 minutos informativos.
La información.
Bueno, vámonos, si me lo permite usted. Mire, porque, bueno, Los Ángeles vive una ola de disturbios tras las redadas migratorias realizadas por el Servicio de Migración. Se ha desatado enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Más de 100 personas han sido detenidas. Se han reportado incendios de vehículos, saqueos, mientras que el centro de la ciudad fue declarada zona de reunión ilegal. En respuesta, el presidente Trump ordenó el despliegue de cientos de elementos de la Guardia Nacional. Decisión que ha generado controversia por hacerse sin la autorización del gobernador Gavin Newsom, quien anunció una demanda contra el gobierno federal. Las protestas comenzaron el pasado viernes luego de que agentes de inmigración irrumpieron en comercios y zonas latinas para realizar detenciones. Bueno, pues así han estado las cosas allá en California. Y podrían intensificarse aún más las tensiones en una ciudad que exige respeto a los derechos de sus comunidades migrantes. Estas y otras noticias aquí en la segunda emisión del INE en Alta Tensión de Super Estéreo Billet, nuestro enlace internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en Alta Tensión. Emisión internacional.
Bueno, pues nos vamos, si me lo permite usted, con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi. Este lunes 9 de junio, memoria litúrgica de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Esta mañana, a partir de las 10 en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, tuvo lugar la meditación a cargo de la hermana María Gloria Riva de la Congregación de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, con la participación del Papa León XIV. A las 10:30 comenzó la procesión abierta por el Santo Padre llevando la cruz hacia la cercana Basílica Vaticana, y a las 11:30 tuvo lugar la Santa Misa con ocasión del jubileo de la Santa Sede. El Papa celebró el jubileo de la Santa Sede en la memoria litúrgica de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, resaltando la importancia de la presencia del Espíritu Santo, especialmente en Pentecostés. En su homilía explicó que la palabra de Dios nos ayuda a entender el misterio de la Iglesia y de la Santa Sede a través de dos escenas bíblicas: la muerte de Jesús en la cruz y la comunidad en el cenáculo. Y destacó que en la cruz María presente junto a Jesús se convierte en la nueva Eva, asociada a la redención y fuente de vida eterna. A Ayer domingo de Pentecostés, en una plaza de San Pedro soleada y calurosa, el pontífice presidió la Santa Misa ante miles de fieles procedentes de numerosos países. En su homilía, inspirada por el relato de los hechos de los apóstoles, el Papa recordó que al igual que sucedió en el cenáculo, también hoy desciende sobre nosotros el don del Espíritu Santo como un viento impetuoso que sacude, y nos sacude, puntualizó el Papa, precisamente abrir fronteras, como ya lo explicó en el año 2005 el Papa Benedicto XVI. El Espíritu Santo supera la ruptura iniciada en Babel y abre las fronteras. La Iglesia debe llegar a ser siempre nuevamente lo que ya es. Debe abrir las fronteras entre los pueblos y derribar las barreras entre las clases y las razas. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este lunes 9 de junio.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Y déjeme con más información porque, mire, localizan a dos menores de edad desaparecidos en Hidalgo. Sí, vamos hasta Tulancingo, que nos tienen la información María Antonieta Islas. Adelante, María Antonieta.
El Gabinete de Seguridad del Estado de Hidalgo informó sobre la localización de dos menores de edad identificadas con las iniciales AFH y LABM, quienes fueron ubicadas en la ciudad de Puebla. Su hallazgo fue posible gracias a la coordinación entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía de Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo. En colaboración con la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía del Estado y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, entre instancias se apoyaron en la activación de la colecta, un mecanismo clave en este tipo de casos. Durante la rueda de prensa encabezada por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reina, se destacó que ambos menores se encuentran en buen estado de salud y que ya se han iniciado los trámites correspondientes para su traslado al estado de Hidalgo. Por su parte, Israel Zaragoza Rico, subsecretario del C5I, informó que a través del monitoreo de cámaras de videovigilancia se pudo apreciar en imágenes que los menores, por la forma en que se saludaron al encontrarse, partieron de común acuerdo. Informa Antonio Taís, Las Noticias Milet.
Bueno, mire usted, ejidatarios de Tultepec bloquearon por 5 horas la caseta T1 del circuito exterior mexiquense para solicitar el cumplimiento de acuerdos sobre obras vinculadas a la AIFA, entre ellas afectaciones a sistemas de riego y caminos ejidales. Durante las protestas se permitió el paso hacia Querétaro y se cerró la circulación en dirección a Ecatepec. La caseta fue reabierta ya al mediodía, luego de que se acordó una nueva mesa de diálogo entre los inconformes y autoridades estatales. Tras ello, la circulación se regularizó ya, se normalizó gradualmente. Y bueno, vamos ahora con mi compañera Claudia Maya, porque la paz, sí, va a fortalecer seguridad, la seguridad de los paseños, con 29 nuevas patrullas este mismo año. Claudia Maya, platícanos.
Saludos a Enrique y audiencia. Este es el reporte. La Dirección de Seguridad y Tránsito de La Paz, encabezada por Ruth de la Fuente Velázquez, anunció la adquisición de 29 nuevas unidades para la Policía Municipal este 2025, de las cuales 20 serán patrullas convencionales y 9 patrullas violetas, estas últimas destinadas a la atención de casos de violencia de género. La titular explicó que los nuevos vehículos adquiridos con recursos federales permitirán reforzar el parque vehicular y garantizar que todas las unidades cumplan con los requisitos operativos. Además, se contempla que cada uno de los sectores de seguridad cuente con una patrulla violeta, ya que actualmente solo existe una operación, lo que ha resultado insuficiente ante el número de casos registrados. Esta decisión surge de los análisis realizados en la mesa violeta y forma parte del Plan Municipal de Desarrollo, que busca fortalecer la atención a víctimas y combatir todo tipo de violencia con mayores recursos materiales y humanos. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Y nos vamos con otro tema, porque mire, la operación Restitución, a través de esta, vinculan a proceso a 11 integrantes de sindicatos en el Estado de México. A ver, pero ¿cómo, por qué los vinculan? Cristian Valdés, platícanos.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Para informarte que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México vinculó a proceso a 11 personas que formaban parte de las distintas organizaciones que operaban como sindicatos dedicados al despojo de inmuebles, extorsión y secuestro exprés en los municipios del Valle de México. Entre los grupos implicados están Unzón, Gopes, Unidos 300, Sindicato 22 de Octubre y Los Gastones. Los imputados participaron en los imputados participaron en ocupaciones forzadas de casas, locales y predios en el municipio de Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza. También están bajo proceso servidores públicos y notarios que presuntamente facilitaron actos ilegales relacionados con estas organizaciones. La fiscalía destacó casos de extorsión como amenazas directas en las víctimas. Entre el 10 y el 27 de junio se llevarán a cabo audiencias contra otros 12 investigados, incluidos funcionarios públicos. Hasta ahora, la operación ha detenido a 15 personas y mantienen abiertas varias líneas de investigación en conjunto con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, así como autoridades federales y estatales. Hasta aquí la información, Enrique. Regreso contigo. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Gracias, Cristian. Y elementos de la Secretaría de Seguridad del pueblo de Chiapas abatieron a 4 presuntos integrantes de la delincuencia organizada este domingo durante un enfrentamiento en la zona limítrofe entre Ciudad Cuauhtémoc y La Mesilla, Guatemala. La refriega se dio cuando los agresores, tras atacar con armas largas y granadas a policía en frontera con Malapa, huyeron cruzando la frontera. Las fuerzas mexicanas, entre ellas el Grupo de Reacción Inmediata PACAL, los persiguieron, ¿sí? Hasta donde dice la nota, las autoridades locales no intervinieron. El operativo dejó además el aseguramiento de 4 camionetas, 3 de ellas blindadas, 3 rifles AK-47, un R-15 con aditamento de lanzagranadas. Videos en redes sociales mostraban la pasividad de la Policía Nacional Civil Guatemalteca mientras los sicarios se replegaban en su territorio. Incluso se reportó que una integrante del Ejército de Guatemala habría resultado herida. Sin detalles oficiales al respecto, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, acusó directamente a las autoridades guatemaltecas de estar coludidas y al servicio del crimen organizado. Pues está delicada la acusación, ¿no? Exigió al país vecino actuar con legalidad y reiteró que en Chiapas se aplicará la ley con firmeza. Bueno, vámonos con este asunto, porque vámonos a Querétaro, porque mire, se está invirtiendo en obra social en este estado para un fin importante, para reducir la pobreza. A ver, cuéntanos, Luis Argote.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que el secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, informó que de 2022 a 2024, el gobierno del estado ha invertido 2.500 millones de pesos en obra social, lo que ha permitido que 45.500 queretanos superen la carencia de servicios básicos en la vivienda, en otros 37.000 mejoren la calidad de sus espacios habitacionales. Gracias a estas acciones, Querétaro se posiciona en el octavo lugar nacional con menores índices de pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por sus siglas Coneval. Para 2025 prevé una inversión de 576 mil millones de pesos en más de 140 obras que beneficiarán a más de 54 mil personas, incluyendo la pavimentación de calles, conexiones a drenaje y agua potable, así como rehabilitaciones en zonas rurales. Además, se destinarán 20 millones de pesos a la construcción de cuartos adicionales como parte del combate al hacinamiento en la entidad. Hasta aquí mi reporte. Regreso contigo.
Gracias, Luis. ¿Qué contenido trae el más reciente número de la revista Milet? A ver, cuéntanos, Joel Morales Bravo, adelante.
Esta semana en la revista Milet, a un año de ser electa como presidenta de México, Claudia Sheinbaum mantiene aprobación. Además, salud casa por casa, una política pública hecha con amor. En tanto, les presentamos a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia. En la Ciudad de México, la Feria del Nopal acerca a los productores con los consumidores. En la información de carácter internacional, Elon Musk y Donald Trump intercambian insultos y amenazas. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene semana a semana al alcance de su mano en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
2:42, pausa. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, pues le recuerdo que está usted sintonizando la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que es nuestro enlace internacional. Así es que un saludo hasta Oklahoma, hasta San Antonio, Texas, y hasta Las Vegas, Nevada. Y déjeme agradecer, ya está en la vía telefónica, le agradezco mucho a Ingrid García, ella es directora comercial de DisfrutaViveYViaja.com, ¿sí? Porque nos va a platicar. Hoy curiosamente hablaba con alguien y me decía de Disneylandia, y me decía, ¿conoces algún lugar donde la gente pueda estar más feliz? Y le decía yo, pues mira, no, y ahí no hay problemas, ¿no? Hay esta sensación de que todo está bien. Bueno, pues ahí está ya Ingrid García para platicar sobre eso. Ingrid, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique, pues muy contenta de estar aquí en tu programa y pues bueno, con todo tu radioescuchas.
Muchas gracias. Oye, a ver, días en Disney, ¿sí? Sí. 4 personas, hoteles, 30% de descuento en vuelos, 9 meses de fecha abierta para vacacionar en menos de 30,000 pesos, ¿es cierto?
Sí, es cierto, Enrique. Pues bueno, tenemos este lanzamiento de una gran promoción, es una gran oportunidad, yo lo llamo así, precisamente para toda la gente, todas las familias que quieran conocer este lugar, que quieran ir a Orlando. Hay más de 20 atracciones, muchísimos parques, centros de diversiones, y efectivamente, ustedes nada más van a invertir, porque recordemos que las vacaciones es una inversión, por lo menos es recomendable tomar un periodo vacacional al año por cuestiones de salud, y por 29,990 pesos, van a poder tener lo siguiente, que son sus próximas vacaciones. Nosotros las llamamos 2025-2026, Enrique, porque son 9 meses a partir de la fecha de la compra, que es en este momento, ahorita les voy a explicar. Son 9 meses sin restricción de temporada para que ustedes elijan la mejor fecha. Ahorita básicamente lo que tienen que aprovechar es congelar, pagar la promoción. Claro. Con cualquier tarjeta. La congelas por los 29,990 pesos, y ¿qué es lo que van a tener? Son básicamente son 5 días de vacaciones en Disney para 4 personas sin límite de edad, ya sean adultos o menores, es hasta 4 personas. Estamos hablando, por supuesto, que es hospedaje garantizado. Son hoteles dentro de lo que es el circuito, cercanos a los parques, lo cual también ya nos permite incluirle la transportación a los parques. También ya cuenta con un 30% en descuento en vuelos, porque algo importante, no incluye boletos de avión ni impuestos hoteleros. Entonces, los boletos de avión, ya cuando tienes tus fechas de salida, solicitas tu reservación y nosotros te ayudamos a checar los boletos de avión con un hasta 30% de descuento. Entonces, la verdad que es una gran oportunidad para que tú tengas tu próximo periodo vacacional ya organizado, Enrique. ¿Cómo ves?
Bueno, dime una cosa, nada más. A ver, si fuera el caso, Ingrid, que yo no tuviera la visa, ¿hay quien me pueda ayudar?
Qué bueno que mencionas este punto, porque dentro de esta gran oportunidad son solamente 20 promociones que lanzamos. 20 promociones a este precio de 29,990 pesos, y las primeras 20 y únicas 20 que van a poder disfrutar, les vamos a poder ayudar o incluir una carta consular, que la carta consular funciona de la siguiente manera: se especifica con la finalidad con la que uno va a ir a Estados Unidos, que es meramente de vacaciones, para conocer, recorrer este estado que es, bueno, básicamente Orlando, y adicional, pues bueno, es una ayuda que tienen como parte de esta promoción, y aparte es una guía. Nosotros los vamos acompañando paso a paso, qué es lo que deben de incluir en su formulario de DS-160, para que la gente se sienta acompañada y, pues bueno, de esta manera pueda llegar muchísimo más fácil y rápido a obtener la visa, que es una visa normal de turista, visa B1, B2, que es hasta por 10 años. Esto ya va a venir incluido, esta asesoría y esta carta consular, por los 29,990 pesos. Y también vamos a obsequiar 2 días más de regalo, porque tú bien sabes que, pues bueno, ir a este destino Son muchos días de actividades, entonces se pierden que en el vuelo de ida, en el vuelo de regreso. Vamos
a qué interesante eso está. Qué exacto. Buena idea.
Sí, vamos qué a agregarle dos días más para que les quede la semana completa y por lo menos tengan 5 días efectivos para que puedan recorrer y aprovechar todo el día dentro de lo que son las actividades.
No, pues me encanta. A ver, ya poniéndote espléndida, Ingrid, a ver, ¿qué tal si para los primeros 20 que compren podían ser, por ejemplo, desayunos diarios?
Perfecto, perfecto. Vamos a darle esta ¿sí? iniciativa. Me parece vale, bien, pues, Enrique. Vamos a hacerlo. Me parece bien. Vamos a hacerlo 7 días de vacaciones. Escuchen bien. 7 días de vacaciones en Orlando para que puedan aprovechar todas las actividades. 4 personas con desayunos incluidos. Con desayunos incluidos, la carta consular y todo lo que es la asesoría para el trámite de la visa, únicamente por $29,990, pero sí lo que tienen que hacer específicamente en este momento es llamar al 5520-001975. 5520-001975, Enrique, para que, pues bueno, llamen en este momento. Obviamente les van a dar toda la información, quédense claro. Tranquilos, se les va a explicar nuevamente. Y adicional, sí es importante que sepan que hay que tomar la decisión en el momento porque es una promoción única que se congela en el momento por los $29,990 con cualquier tarjeta. Entonces sí es muy importante que en este momento llamen, repito, nuevamente al 5520-001975.
No, pues es una gran oportunidad, de veras, y aparte, pues 2 días más, ¿no? Porque
sí,
luego se le acorta
más.
A uno mucho porque, pues el día que llegas, el día que te vas, prácticamente son días perdidos. Pues no, aquí nuestros amigos, sus amigos, ¿sí? De Disfruta, Vive y Viaja, pues han pensado en eso y decidieron a aumentarle a esta oferta ya de suyo muy interesante 2 días más y luego la carta consular que me parece extraordinario y ya por estar yo de metiche los desayunos diarios así,
sí, sí, sí.
Así es que pues es un paquetazo, es un paquetazo, Ingrid.
Así es, Enrique, pues yo estoy muy contenta de estar con ustedes, de iniciar esto con ustedes. Y estamos, pues bueno, esperando sus llamadas. Ya estoy escuchando aquí en el contact center, ya están sonando los teléfonos.
No, pues yo te llamo terminando para apartar el mío, ¿no?
Así, pero sí. ¿Tienes el teléfono?
Sí, es el 5520-001975. Ya lo anoté. Okay.
Perfecto.
5520-001975. Sí, perfecto. Es que como dicen los clásicos, llame ahora.
Exacto, llame
¿sí?
ya.
Perfecto. Oh, gracias. Pues hombre, ahí nos cuentas cómo les fue en la promoción, Ingrid.
Claro que sí, será un placer.
Gracias por tomarme la llamada.
No, al contrario, gracias a ustedes. Bonita tarde.
Gracias, Ingrid García, directora comercial de Disfrute, Vive y Viaja.com. Sí. Y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua a ver cómo va a andar el clima. Adelante.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, el ciclón tropical Bárbara se localizará frente a las costas de Jalisco. Sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias fuertes, rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 5 metros de altura en Jalisco, Colima y Michoacán, así como chubascos, rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en Nayarit. Por otra parte, una línea seca prevalecerá en el norte del territorio nacional, en interacción con la corriente en chorro subtropical, inestabilidad atmosférica y con la aproximación del sistema frontal a la frontera norte del país, propiciarán fuertes rachas de viento, con posibles tolvaneras, chubascos y lluvias puntuales fuertes en el norte y noreste de México, así como la posible formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila.
Simultáneamente, canales de baja presión sobre el oriente y sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, además de la península de Yucatán, centro y sur del territorio mexicano, pronosticándose lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Asimismo, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Campeche.
Bueno, mire, hay una campaña. La campaña se titula Nos Movemos Seguras, impulsa viajes más seguros para mujeres en el transporte público del Estado de México. Es una campaña. A ver, Nancy Flores, cuéntanos.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que el gobierno del Estado de México lanzó la campaña Nos Movemos Seguras, coordinada por las Secretarías de las Mujeres, de Mujeres y de Movilidad, CEMOV, con el objetivo de prevenir y atender casos de acoso sexual en el transporte público. Esta estrategia permite a las usuarias solicitar ayuda al operador de la unidad, llamar al 911 o acudir a módulos de atención instalados en el Mexibus, Mexicable y el Metro, donde los conductores activan un protocolo para reportar y atender estas situaciones. Para fomentar un cambio cultural, en las unidades se difunden mensajes como no es piropo, es acoso, no es un roce, es acoso, y el acoso no es normal. Además del escalómetro de la violencia, una herramienta que ayuda a identificar los niveles de agresión y saber cómo actuar. Un caso reciente ocurrido el 5 de junio en la línea 2 del Mexibus en Coacalco demostró la efectividad del protocolo, cuando el conductor activó la atención inmediata ante un caso de acoso. Las usuarias valoran positivamente esta campaña que contribuye a que sus viajes sean más seguros. Mónica Chávez Durán, titular de CEMUJERES, resaltó la importancia de que las mujeres conozcan sus derechos y sepan cómo denunciar sin temor. Daniel Cibaja, secretario de Movilidad, añadió que se trabaja con las empresas de transporte para garantizar un servicio más seguro y libre de violencia para todas las personas que utilizan el transporte público en la entidad. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias por la información. Durante los primeros 6 días de junio, en el Estado de México se registraron 344 robos de vehículos, 29 homicidios dolosos, cifras menores en comparación con periodos similares, según el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En cuanto al robo de auto reportado por Plataforma México, el registro diario osciló entre 36 y 69 unidades, acumulando 344 casos. Así anunció la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que la incidencia delictiva va a la baja. Vamos a escucharla.
En ese análisis lo que tenemos como tarea a reforzar es lo que es la parte de robo de vehículos y junto con también la parte de homicidios, que sin duda alguna sí va a la baja, pero todavía tenemos esa gran meta de mejorar día con día esos resultados.
Bueno, vámonos ahora, si me lo permite usted, con mi compañero, con Ariel, sí, que lo va a poner al día, Ariel Ruiz, de lo más destacado en el mundo, nuestro resumen internacional. Adelante, Ariel.
La información internacional.
Muy buenas tardes, esa es la información más importante a nivel internacional. Fuerzas navales de Israel interceptaron el yate Madleen de bandera británica que transportaba ayuda simbólica a Gaza e intentaba romper el bloqueo naval. A bordo viajaba la activista sueca Greta Thunberg, quien denunció en un video que fueron secuestrados en aguas internacionales. La embarcación era operada por la coalición Flotilla de la Libertad para visibilizar la crisis humanitaria en la franja de Gaza. El incidente ocurrió esta mañana. El gobernador de California, Gavin Newsom, condenó el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles tras las protestas por las redadas a migrantes y anunció que presentará una demanda contra el presidente Donald Trump. Junto con el fiscal general Rob Bonta, Newsom calificó la acción federal como una medida injustificada y aseguró que defenderá el Estado ante lo que considera un uso excesivo de la autoridad. Este lunes 9 de junio de 2025 se registró un sismo leve de magnitud 3.7 en Paratebueno, Cundinamarca, según el Servicio Geológico Colombiano. El temblor ocurrió a las 7:03 horas con profundidad superficial manteniendo el semáforo sísmico en verde. Además, a las 6:12 horas se reportó otro sismo en la misma zona de magnitud 3.2 y similar profundidad. Esta es la información internacional más relevante de este día. Regreso contigo.
La información internacional.
Y ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional. Quédese en esta novedad de horario, sí, con mi compañero Miguel Bárcena, en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, sí, en la que seguramente pues gozará del favor de su atención. Le deseamos mucho éxito a él, a su equipo. Y adelante, Miguel, y nos escuchamos mañana. Que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.